Perfecto. La tercera pregunta va sobre la represión franquista, o mal llamada franquista, porque la represión fue primero cuando todavía Franco no tenía el poder del todo, y ya luego sí que fue una represión franquista. La represión, retomando la idea antes de Luana, era que en un principio, cuando estalla el golpe, era una represión desordenada, sin pies ni cabeza. Pero a medida que van avanzando los meses, en cierto momento, creo que dijiste abril del 37, la represión entonces es más ordenada, es más tranquila, es más, se hace un mejor seguimiento de los reprimidos. Entonces, en este caso, en fin, desarrollo un poco más esta idea, a ver qué podemos.
Nosotros los técnicos que normalmente investigamos, porque la memoria histórica tiene muchos frentes, quiero decir, memoria histórica es un concepto que todo el mundo habla, pero que en realidad podemos hablar de muchos aspectos de memoria histórica, a nivel simbólico, económico. No, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado mucho a estudiar la represión, pero nos hemos estudiado poco, por ejemplo, a estudiar la represión económica, o la represión en el ámbito del magisterio, de los
Claro,
educadores.
claro.
Eso, hay algunas cosas que se han trabajado, pero nos hemos centrado mucho en los últimos 2 décadas en investigar desde los años 80, la primera ola de historiadores de memoria histórica, que no existía memoria histórica tal como así, pues estoy hablando de Ricardo García Luis, de Ramiro Rivas, de López Felipe, eso es la primera ola. Después hay
Sí.
una segunda ola de historiadores, que es Ricardo García Luis, esto, perdón, Ricardo Guerra, Palmero, Salvador González de La Palma, y yo pertenezco a la tercera ola, que ya a partir de la famosa ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero. Vale. Nosotros hablamos que hay dos fases de represiva, ¿vale? Una es la fase arbitraria de la represión, que va del 18 de julio del 36 a abril del 37.
Vale.
Ahí hay un descontrol represivo. Cuando hablamos de descontrol represivo, ¿qué significa? Que todos los detenidos que comienzan a ser de izquierdas y obreros y de izquierdas y republicanos, porque podemos hablar de republicanos de derecha y republicanos de izquierda, porque también hubo republicanos conservadores que fueron represaliados,
Sí.
que también podemos hablar de eso. Casi todos los republicanos y militantes de izquierda comienzan a ser detenidos en los pueblos, de esos pueblos comienzan a ser trasladados a las cabeceras comarcales. Me explico. En La Laguna, cabecera comarcal, evidentemente va a ser La Laguna, la cárcel municipal, ¿vale?
Sí.
En el Valle de Güímar, por ejemplo, la cabecera comarcal va a ser Güímar. Arafo no tenía lugar de presidio. Los detenidos de Arafo y de Candelaria son trasladados en un primer momento al cuartelillo de la Guardia Civil de Güímar, ¿vale? Eso es durante las primeras semanas. ¿Qué pasa? Los grandes presidios van a estar en Santa Cruz, en la capital. Una segunda fase del fenómeno represivo, en esa fase arbitraria, es el traslado de las cabeceras comarcales a la capital. Desde el cuartel de la Guardia Civil de Güímar empiezan a ser trasladados a Santa Cruz, ¿vale? En Santa Cruz, los primeros meses se habilitan los famosos barcos prisión en la bahía del puerto de Santa Cruz, que ya habíamos hablado de Álvaro Rodríguez López,
Sí.
¿vale? La cárcel municipal era la cárcel provincial. ¿Qué pasa? Que desde las islas también pasa lo mismo, de las islas menores a la isla capitalina, los presos republicanos El Hierro, La Palma y La Gomera comienzan a ser trasladados, los principales cabecillas comienzan a ser trasladados a la cárcel provincial de Santa Cruz, ¿vale?
Sí.
¿Qué ocurre? Que la cárcel provincial se queda pequeña. La cárcel estaba en el Toscal, la cárcel provincial San Miguel esquina con Tribulaciones. Esa cárcel es una cárcel para presos comunes. Empieza a quedarse pequeña en las primeras semanas del golpe militar. ¿Qué hacen los golpistas? Empiezan a habilitar lugares, a improvisar lugares de detención. Los barcos prisión, se crea FAIFE, que es lo habíamos hablado anteriormente, la compañía de los portadores, sede unos almacenes que estaban en la Avenida Reyes Católicos, que se va a convertir en el gran presidio de Santa Cruz hasta el año 1952, en el que pasaron unos 4.000 prisioneros por ese lugar, ¿vale? Aparte de eso, está la fortaleza de Paso Alto, una fortaleza del siglo XVII, que también se va a utilizar como zona de presidio, y también la zona de Caballeriza, un antiguo cuartel militar que estaba por la zona de la Cruz del Señor, ¿vale? Se van a ir repartiendo todos esos prisioneros de los pueblos a las comarcas y de las comarcas a Santa Cruz. En el Valle del Orotava, en el norte, también pasó. Todos los prisioneros del norte de Tenerife comienzan a ser enviados al Teatro Teobaldo Power de la Orotava, y del Teobaldo Power empiezan a ser enviados a Santa Cruz. Y en el Valle de Güímar ya lo hemos hablado también, ¿vale? Ese es el fenómeno represivo. En esos traslados de detenidos, esto no se producen las desapariciones. Porque en La Laguna, por ejemplo, se trasladaba de la cárcel consistorio, se trasladaba al cuartel de Falange, del cuartel de Falange al cuartel de investigación y vigilancia. En esos traslados, y cuando se empiezan a trasladar de La Laguna, por ejemplo, a Santa Cruz de Tenerife, uh-huh. en esos traslados es cuando se aprovecha para llevar a cabo las desapariciones arbitrarias, que no dejan ningún tipo de rastro. Es un problema, porque las desapariciones solo las podemos investigar a través de las personas que vieron sacar a sus compañeros de las cárceles, uh-huh. ¿vale? A través de memorias, entrevistas orales, etcétera, etcétera, testimonios. A partir del año 37 ya la tendencia cambia. Ya los golpistas institucionalizan el golpe, se crean tribunales militares específicos para la represión, ¿vale? Y todos los prisioneros, están los presos comunes, presos políticos y presos gubernativos. Los gubernativos son los que estaban a espera de juicio. Que ese era el problema, porque ya los que tenían juicio y estaban sentenciados a cárcel, ya ellos ya tenían una sentencia y no podían ser desaparecidos. Pero los que estaban en régimen de gubernativo, que son los que estaban a la espera de un juicio militar, por ejemplo un Faife, eran sacados de los barcos y de Faife y eran desaparecidos en la costa de, por ejemplo, de Anaga en Santa Cruz. ¿Vale? Uh-huh. A partir de que se crean los juicios sumarísimos, ya, aunque es verdad que los procesados no tienen ninguna garantía de defensa, ese juicio ya deja un registro documental, una huella. Ya podemos investigar quién lo procesó, cuándo se le detuvo, cuál fue la sentencia, dónde se le envió, hasta qué año estuvo detenido. Eso ya permite, ya deja un rastro, como dice Francisco, ¿no? Y ya es más complicado llevar a cabo una desaparición arbitraria.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ¿y qué podríamos decir de Güímar, aparte de lo que has comentado? ¿Tenemos algún dato sobre la represión en Güímar, sobre los güimareros en el año 36, 37, 38? ¿O?
Tienes, obviamente, los expedientes de responsabilidad política de los procesados. En este caso, hay 9 ediles del Frente Popular y 6 ediles que se identificaban como adscritos independientes. Ya sabemos a cuáles recibieron mayor represión con respecto a qué. Al final, los 6 que fueron procesados, yo te podría decir los nombres. Tienes como cabecilla del Frente Popular en Güímar a Lorenzo Castro Delgado. Luego tienes a otros personajes como Juan García García, Cecilio Moreno Martín. Quizás los que más consecuencias vivieron vinculados a la actividad política fueron Lorenzo Castro y Cecilio Moreno Martín, que fueron los que más perdieron. Lorenzo Castro pasó al ostracismo y murió en la década de los años 80. Y Cecilio Martín, que era un personaje bastante acaudalado de Güímar, perdió buena parte de sus propiedades. Prácticamente le perdemos la huella y murió poco después, en la década de los años 40, y todos ellos fueron procesados. Trabajando el tema de la masonería también, mirando en los archivos, desde Península nos llegó el expediente de depuración de Ignacio García, este contribuyente también que fue procesado por masonería, al final consiguió escapar evidentemente por su condición social. Y el caso más, desde el punto de vista político, en Güímar, el más destacado en esta época fue Lorenzo Castro. Al final, en estos expedientes, generalmente solía, como sabe Luano mejor que yo, participar el párroco, en este caso era Domingo Pérez Cáceres, y luego personalidades de la época en el municipio, aunque en este caso los que participaron en Güímar eran personajes destacados a nivel insular, como Tomás Cruz, uh-huh. y hacían juicios de valor de cómo habían actuado ellos. En relación a la represión, prácticamente todos los del Frente Popular estuvieron en la cárcel, algunos más, otros menos. Lorenzo Castro estuvo, por ejemplo, 3 meses en la cárcel nada más, otros estuvieron mucho más tiempo. Y los juicios son bastante interesantes porque se habla de, obviamente de una forma sesgada, se habla de cómo habían actuado todos ellos. Generalmente estos personajes del Frente Popular, algunos están vinculados a la actividad agrícola, eran jornaleros, otros sí es verdad que eran pequeños burgueses con comercios locales no solo en Güímar sino también en otras partes de la isla, en Santa Cruz, como el propio Lorenzo Castro, que tenía varias propiedades en Santa Cruz, y después había algún individuo del Frente Popular, como ya comenté, que sí tenían más poder adquisitivo. Y al final la situación de los procesados vinculados al Frente Popular fue diversa, no todos recibieron las mismas consecuencias.
Vale.
Hay un caso también paradigmático de Güímar, sin estar en Güímar, que es el de Alfonso González Campos. Alfonso González Campos fue el primer fusilado de Tenerife por parte del régimen franquista, que fue el teniente de la Guardia de Asalto que defendió la Plaza de la Candelaria en la escaramuza que hubo el 18 de julio. Él fue el que defendió el gobierno civil,
El gobierno legal.
El gobierno legal de la República fue el que el mando que estuvo fue el máximo mando en la defensa del gobierno civil esa tarde del 18 de julio. A él se le en su causa, en su juicio sumarísimo, que fue ipso facto. Es verdad que hablamos a partir del 37, pero cuando hablamos de abril del 37 hablamos que se institucionaliza la fase represiva, pero juicios militares hubo desde las primeras semanas del golpe militar.
Sí.
El primer fusilado por el franquismo en Tenerife fue un guimarero, fue Alfonso González Campos, dentro de una causa mucho mayor que estaba el gobernador civil Manuel Vázquez Moro, su secretario Navarro, etcétera, etcétera. Pero era un guimarero, era primo, segundo, tercero del famoso Miguel Campos, que estuvo en la 9, que entró en París, y él fue un nombre destacado porque era guimarero y porque defendió la
República.
La República el 18 de julio en el gobierno civil de Santa Cruz.
De acuerdo, muy bien.